en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Se cuenta del compositor Juan Bautista Luyi, maestro de capilla del rey Luis XIV de Francia, que dirigiendo un concierto en palacio en 1687, se dio un golpe en el dedo gordo del pie al caérsele la batuta. No sorprende que el percance fuera de gravedad. Las batutas de entonces medían 2 metros de largo, y en vez de blandirse en el aire, como estamos acostumbrados a ver que se hace hoy, se aporreaba con ella al suelo con el fin de mantener el ritmo y llevar el compás. La herida del maestro Luyi era de tal consideración que terminó por gangrenarse y murió poco después. Fue la primera víctima mortal de la batuta, aunque no sería la única. Según el diccionario teológico, el término ecumenismo denota las creencias, principios o prácticas de quienes desean y trabajan por la unidad mundial y la cooperación de todas las iglesias cristianas. Sin embargo, este que podría parecer un fin lícito y legítimo choca con algunos aspectos sustanciales. Curiosamente, el ecumenismo es un movimiento cristiano de origen protestante. El profesor suizo Givert escribe que los dirigentes del movimiento ecuménico esperan a la larga fusionar entre ellas las denominaciones protestantes y unirlas seguidamente en un vasto conjunto con la iglesia ortodoxa y la romana, pero con la mutua tolerancia de sus diferentes opiniones, lo que significa perpetuar las divisiones suprimiendo los rótulos o bien, lo que es una incongruencia, presentar como una unidad la mezcla de elementos irreconciliables. Ciertamente el movimiento ecuménico, hoy en día, tiene una gran repercusión. Ha suscitado también distintas posiciones opuestas entre sí dentro de la cristiandad. Por un lado, un buen número de iglesias evangélicas rechazan de plano estas tendencias y se mantienen al margen de actividades que involucren el calificativo de ecuménico. Por otro lado, existen grupos protestantes y ortodoxos afines al movimiento ecuménico que participan y simpatizan abiertamente con las actividades organizadas a tal efecto. Finalmente, la postura de la Iglesia Católica Romana es bastante diferente, pues Roma tiene su propio ecumenismo. Y puesto que ella pretende ser la Iglesia Madre, única heredera y continuadora de la Iglesia Apostólica, y como condición sine qua non se debe obediencia a lo que ella ordena, puesto que está llamada a dominar el mundo y la unificación será solo posible cuando los hermanos separados vuelvan a la casa paterna, es decir, al catolicismo romano. Ante una cuestión tan seria como esta, debemos plantearnos una serie de grandes interrogantes. Primero, ¿es compatible la fe cristiana evangélica, por ejemplo, con la participación en cultos de adoración pública con quienes se inclinan ante imágenes e invocan a la Virgen María y a los santos como mediadores u a otras divinidades? Segundo, ¿significa entonces esto que debemos pensar y creer que todas las religiones en esencia son lo mismo, que no tiene importancia lo que uno crea y que lo que prima es ser tolerantes con quienes creen de diferente manera? Tercero, ¿es la verdadera unidad una cuestión externa de actos y ritos o tiene unas implicaciones de origen espiritual mucho más profundas? Cuarto, si el movimiento ecuménico excluye a aquellos que no comparten sus ideas y califica como radicales y extremistas a quienes no comparten sus premisas, ¿no se estaría convirtiendo este en un movimiento sectario? Quinto, si activamente no se puede hacer proselitismo entre las distintas confesiones religiosas, ¿se debería entonces, por ejemplo, suprimir la palabra arrepentimiento de la Biblia y del vocabulario evangélico para no ofender a los que creen de diferente manera? ¿No supone esto una claudicación de los principios bíblicos fundamentales? Sexto, un punto también muy interesante, ¿no tiene este movimiento una relación directa con la profecía bíblica? ¿No presenta algunas conexiones con la Babilonia del Apocalipsis? Y séptimo, finalmente, en el seno del movimiento ecuménico, ¿alguien deberá dirigir la orquesta? Porque aunque se quiera la unidad, alguien tendrá que mandar un poco más que el resto. ¿Y quién será designado para esa tarea? ¿Quién llevará la batuta? ¿Será quizá el Vaticano, como viene pretendiendo? Todavía no sabemos a ciencia cierta qué relación tendrá finalmente el movimiento ecuménico con los acontecimientos finales que están por suceder según la Biblia. Pero si el ecumenismo, como por otro lado parece evidente, se relaciona con el sistema babilónico del libro de Apocalipsis, el fin para dicho pretendido futuro director de orquesta ya está escrito y, por cierto, será aún mucho peor que el del desafortunado compositor Juan Bautista Lully. Porque ya no la batuta, sino la vara del Señor está preparada para azotar a ese sistema apóstata que aparecerá en el fin de los tiempos. Sin duda, tenemos ante nosotros un tema ciertamente muy interesante. Acompáñanos, por tanto, durante los próximos minutos aquí en el programa En Tertulia. Hoy con el tema el ecumenismo. We'll be right back.
ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al programa En Tertulia, un nuevo día. Estamos aquí con todos vosotros. Contamos hoy con dos invitados también aquí al programa para hablar del tema que hemos presentado en la introducción. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, de presentarles directamente, pues quisiera recordaros que tenéis un teléfono a vuestra disposición para que podáis participar en el transcurso del programa. Recordad que este es un programa abierto a la intervención telefónica de los amigos oyentes. El teléfono es el 93-246-6797. 93-246-6797. Tenemos también un correo electrónico a tu disposición. Si quieres participar en directo en el programa, por ejemplo, compartiendo tu respuesta a la pregunta que plantearemos enseguida a toda la audiencia, tienes este correo en tertulia7, el 7 recuerda ponerlo en número, en tertulia7@hotmail.com. Si quieres escribirnos también en el transcurso de la semana, tenemos el correo en tertulia@misionevangelica.org. Saludamos a los hermanos que nos están escuchando en diferido también, porque este programa se reemite cada domingo a partir de las 14 horas, a partir de las 2 de la tarde. También es a los que nos escuchan a través de internet en ondapaz.fm y a aquellos que nos puedan oír a través de cualquier otro medio, puesto que este programa es grabado y es reemitido también en otros medios. Así que damos la cordial bienvenida a cada oyente que nos escucha. Queremos plantearos ya sin más demora la pregunta de esta semana relacionada con el tema que hemos presentado, como hemos dicho. Es muy sencilla la pregunta. ¿Qué opinas acerca del ecumenismo? Como es habitualmente, hay cuatro opciones. La primera es la A. Es un movimiento religioso positivo para la Iglesia cristiana en general. La B. Debería enfatizar más la unidad con todas las religiones aparte del cristianismo. La C. Es un movimiento que conduce hacia la apostasía al cristianismo. Y la D. Sería la respuesta que el ecumenismo es un tema que no tiene importancia en nuestros días. Cuatro opciones. Dejamos ahí a tu criterio cuál de ellas se ajusta más. Llámanos 93-246-6797, puedes dar tu opinión fuera de antena. Si quieres compartir algún comentario también, puedes hacerlo en directo en ese mismo número o a través del correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Allá en control tenemos a Alejandro Molina y aquí con nosotros en el plató, en el estudio, tenemos a nuestro querido hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Paco, a ti y a la audiencia que nos está escuchando ahora.
Bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. También a Enrique Rey, pastor en Premia de Mar de las Asambleas de Dios. Dios le bendiga, hermano Enrique.
Pues muchas gracias por esta oportunidad y también aprovecho para saludar a todos los radio oyentes.
Muy bien, pues nuestro hermano Enrique, es un placer, un privilegio tenerlo con nosotros y él es también una autoridad para hablar del tema que hoy tenemos sobre la mesa, el ecumenismo, puesto que él fue, ¿verdad, don Enrique? Al más o menos unos 4 o 5 años estuvo usted como miembro del Consejo Mundial de Iglesias.
Bueno, fui fui un trabajador allí en una oficina. Uh-huh. Estaba en el departamento interno del correo interno del ecumenismo en Ginebra. La central del ecumenismo mundial está en Ginebra. Uh-huh. Y allí yo trabajé no como ecumenista, sino dentro del ecumenismo.
Muy bien. O sea, desde dentro. Vamos a ver cómo usted vio desde dentro ese movimiento ecuménico. Muy interesante los testimonios que va a compartir, ya lo verán. Y enseguida, después de esta pequeña pausa, comenzamos ya con el tema, porque hoy andamos con algo de retraso. Así que Alejandro, adelante con esa promoción y seguimos con todos vosotros en un momento.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Y aquí estamos de regreso con todos vosotros en el programa En Tertulia. Vamos a comenzar hablando acerca de este tema tan interesante, porque a veces hay mucha ignorancia respecto a lo que es el ecumenismo, lo que puede implicar, lo que representa. Y hay muchos cristianos incluso que ignoran muchos temas relacionados con esta importante cuestión, ¿verdad, don Enrique? Hay un asunto importante que quisiera que definiéramos de entrada, y es: ¿qué es el ecumenismo? Es decir, hay personas que no saben lo que es. El ecumenismo viene de una palabra griega. Si todo esto no lo puede definir, por favor, sería interesante.
El tema central del ecumenismo, el tema, y digo exclusivo, es unir todas las religiones del mundo, empezando por la unión de los cristianos. No solamente la unión del cristianismo, sino de todas las confesiones religiosas del mundo, como el islamismo, los hijos de Buda, de Confucio. Este es el propósito del ecumenismo que fue creado por las autoridades protestantes. Pero escúcheme bien, lo más terrible es que el plan era unir todas las religiones del mundo, empezando por la unión nuestra. Pero el artículo primero del ecumenismo, escuchen bien, dice así: unirnos en las doctrinas que tenemos todos en común y no mencionar ninguna doctrina que nos ha separado. Uh-huh. Todas las doctrinas que fueron causa de división carecen de importancia, no se mencionarán. Este es la columna central del ecumenismo. Uh-huh. Y aquí aparecen las preguntas que cada creyente debe de hacer, porque tenemos la historia que nos dice por qué fue la reforma. Hubo grandes divisiones en la iglesia. Primeramente tenemos la división de los ortodoxos allá por el año 1050. Después la división del protestantismo con los grandes líderes que fue Lutero, Calvino, Savonarola, Wycliffe, Juan Knox. Estos son los padres de la Reforma. Entonces, esto fue una gran división. Y esta división no fue por ideología, sino por doctrinas profundas. Como usted ya mencionó, los cristianos no podemos adorar a Dios a través de ningún ídolo, ni a través de ninguna persona. El mediador es Cristo Jesús, el único mediador. Entonces, cierta iglesia llenó el mundo de imágenes y llenó el mundo de una doctrina o varias doctrinas que no tienen nada que ver con las doctrinas que enseña el Señor Jesucristo y que están registradas en el Nuevo Testamento. Entonces, la división del protestantismo fue justamente a causa de estas doctrinas que son 100% anticristianas. Tenemos algo que algunas personas se quedarán sorprendidas. Por ejemplo, cierta iglesia, en sus catecismos, enseña 10 mandamientos, pero suprimiendo el segundo mandamiento de la ley de Dios.
Y añadiendo al décimo
una serie. Han dividido el décimo en 2, y entonces anularon el segundo, y los fieles de esa iglesia no conocen el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y esto es muy grave. Uh-huh. Esto es anular los principios básicos de un creyente que quiere ser fiel al Señor. Pero lo más horrible que yo he encontrado cuando trabajando en estas oficinas y me encontré con estas declaraciones: unirnos en las doctrinas que tenemos todos en común, pero no mencionar, ni siquiera mencionar, ninguna doctrina que nos ha separado a lo largo de la historia. Yo veo aquí una verdadera sepultura de las enseñanzas de Cristo y del mismo Cristo.
¿A dónde puede conducir esto? Si no hay límites, si no hay ninguna barrera.
Pues la conducción a donde nos lleva esto es ya donde estamos marchando a pasos agigantados. Antes que Cristo venga, está escrito que vendrá la apostasía. Si miramos cualquier diccionario y consultamos qué es la apostasía, es abandono de la fe, abandono de los principios religiosos. Esto está ya hoy en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras ciudades. La apostasía es un hecho evidente a través de Europa. Uh-huh. Y esto nos lleva ahí. Y nadie levanta la voz. A ningún creyente le importa estos principios. Porque si nos importara, creo que tomaríamos alguna decisión. Uh-huh. El protestantismo tiene hoy posibilidades de levantar la voz para presentar el Evangelio de Cristo limpio, sano y correcto. Pero no lo hace. Porque estamos viviendo lo que dice el Señor, que antes que Él venga va a venir la apostasía. Uh-huh. Y es un abandono de la fe. Uh-huh. Yo he vivido muchos años dentro del protestantismo europeo, en la cuna del protestantismo europeo, y puedo hablar con tristeza, pero con firmeza. El protestantismo ha dejado de tener aquella fe que en sus comienzos tuvo.
Manuel, ¿qué opinas de lo que está diciendo el hermano Enrique Rey al respecto?
Bueno, esto es una evidencia que estamos viendo en los días de hoy, incluso los políticos y todo el mundo lo dice, que Europa ha perdido su identidad.
Sus raíces.
Sus raíces espirituales. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Ahora está acogiendo y acoge, hace unos años atrás, estaba acogiendo religiones que venían pues de China, de estos países, ¿verdad?, que eran tan atractivas y que aún todavía en el día de hoy, aquí concretamente en Cataluña, pues se le ofrecen, se le están ofreciendo terrenos, lugares, sitios, también otras religiones de Oriente Medio, todos sabemos cuál es, que por ejemplo en Sevilla, pues para los necesitados no le ofrecen terreno y sin embargo para ellos no sé cuántas hectáreas le han dado, todo el barrio está en contra, nadie se lo cree, pero es ahí. Y sin embargo lo que es el cristiano, el evangelio, pues se persigue, se machaca y se trata de humillar, menospreciar e ignorar. Y eso es precisamente perder la identidad. De ahí es la razón de que Europa en este momento espiritualmente se puede decir que no sabe dónde tiene su mano derecha. No sabe dónde está. Entonces todo lo que viene de fuera cree que es bueno, cree que de esto ha perdido sus raíces.
Don Enrique, la palabra ecumenismo viene del griego, si no me equivoco, es la palabra oikumene. ¿Qué significa esta palabra y también de dónde puede derivar? Porque hubo algo muy interesante que usted me comentó cuando hablamos por teléfono respecto a Babel. ¿Qué relación puede tener esta expresión con Babel?
Bueno, el primer ecumenismo o movimiento ecuménico que nos registra la Santa Escritura fue justamente a partir del diluvio. Hubo un gran personaje de gran influencia llamado Nimrod y él construyó una torre con el propósito de juntar a todos los habitantes del mundo, los que habían quedado vivos y ya había crecido naturalmente. Y entonces, pues, esta torre tenía como finalidad, Dios había dicho, esparciros y llenar la tierra. La orden del Señor está registrada. Esparcirse y llenar la tierra. Pero este personaje, llamado Nimrod, dijo no.
Todo lo contrario.
Unirse. Y además dijo, pongámonos un nombre. Esto es muy importante. No cada cual con un nono. Pongámonos un nombre. Y entonces construyó la torre y le puso un nombre a la torre. Está escrito en el idioma hebreo, el antiguo idioma hebreo, viene justamente de esa zona. Y lo que se llamaba, el nombre que Nimrod le puso a la torre, es Puerta de Dios. Y se escribe B-A-B, guión, E mayúscula, L. Eso es, en el idioma de los babilonios, Puerta de Dios. Pero ahora estas mismas letras, si escribimos B, A, B, E minúscula, L, estas letras dicen Babel, que significa confusión. Esto lo encontramos gracias a las excavaciones que han hecho ciertos hombres. Se encontraron en Babilonia 22.000 tablillas escritas en cuneiforme, que era la biblioteca del rey Amurabí. Y en estas tablillas se encontró la historia de la construcción de la Torre de Babel y sus dos nombres. El nombre que le puso Nimrod, Puerta de Dios, y cuando Dios descendió a ver la torre y dice, Puerta de Dios, no, sino Babel. Y el caso es que estas mismas letras unidas, como acabo de explicar, dicen confusión. Y si se leen como Nimrod lo puso, es puerta de Dios. Luego, esto es muy significativo, pero lo importante es que dijo, hagámonos un nombre. Y otra cosa muy importante es que en el último piso de la Torre de Babel,
el Zigurat,
estaba destinada a
un templo.
Era un templo que pretendía tener relaciones con los grandes misterios del cielo. Esto es lo que nos revela la Santa Escritura.
Incluso he escuchado algún comentario, no sé hasta qué punto tiene base bíblica, que ya no consistía el hecho en sí de construir un zigurat, una torre que llegara hasta el cielo, sino que implicaría la unión de todas las religiones, incluso de todas las creencias religiosas, fusionarlas en una sola, que ese era el propósito que había también implícito con esa estructura, es decir, con ese monumento, ¿verdad?
Es que en estas tablillas que yo he mencionado, que se encontraron de la famosa biblioteca del rey Hammurabi, justamente consta para qué la torre era hecha. Para unir a toda la humanidad, unir a todas las religiones y bajo un solo nombre.
Exactamente.
Muy y esto es las raíces del ecumenismo que hoy tenemos.
Exactamente. Eso es muy importante. Descifrarlo y decirlo, ¿verdad, Manuel? ¿Qué importancia tiene esto?
Y precisamente este personaje, Nimrod, según se estudia en él, su esposa y tal, es ahí precisamente bajo este rey que hubo, este cazador, que no dice la palabra de Dios, pues es la primera vez que ahí vemos que están adorando a una mujer y a un niño.
Sí.
Que fue el niño que tuvo.
Sí.
Y le hacen una estatua precisamente y es ahí a donde están adorando. Ahí viene la idea de empezar a adorar ya a una mujer y a un niño.
Nuestras Biblias traducen poderoso cazador delante del Señor. Pero en esas tablillas que yo estoy mencionando, era poderoso cazador contra Dios. Era un antidios. Porque el mismo se proclamó divino. El mismo era objeto de adoración. Entonces esto es lo que tenemos hoy en el Consejo Ecuménico. Porque el ecumenismo es en principio una declaración anti Dios. Si los cristianos no podemos defender las doctrinas reveladas en la Santa Escritura, entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Estamos en contra mismo de la propia palabra de Dios.
La propia palabra.
Contra Dios mismo. La palabra oikumene en griego significa todo el mundo habitado.
Mundo habitado. Y la derivación gramatical ecumenismo es unión de ese mundo habitado.
Hay unos precedentes históricos porque antes, digamos, del movimiento ecuménico contemporáneo que comienza, data del siglo XX, podemos decir. Hubieron unos precedentes, porque el término ecuménico se usaba ya en los primeros siglos del cristianismo para designar concilios generales. Por ejemplo, el último de ellos, según creemos la Iglesia protestante, es el Concilio II de Nicea, en el año 787. Pero la Iglesia romana tiene 20 concilios, considera 20 concilios, mucho más que la Iglesia protestante. ¿Qué relación hay entre esos concilios ecuménicos y el, digamos, el ecumenismo del siglo XX que preconiza la Iglesia protestante?
Es que tenemos que partir de un principio, y es que la historia de la Iglesia, a la muerte del último apóstol, los pastores, se les llama históricamente los padres de la Iglesia. Pero tenemos que ser consecuentes con algo verdaderamente sorprendente. El Nuevo Testamento quedó escrito cuando murió el último apóstol, Juan. San Juan. Pero la Iglesia no disponía del Nuevo Testamento como libro. Cada iglesia tenía sus epístolas. Entonces estos padres de la Iglesia han hecho una gigantesca labor buscando las epístolas de la Iglesia de Corinto, de la Iglesia de Roma, de la Iglesia de Galacia. Y entonces se confeccionó, se juntaron estos libros para tener hoy el Nuevo Testamento.
Se recopilaron todos.
Antes de tener el Nuevo Testamento, se multiplicaban estos concilios porque la discrepancia era colosal. Nos dice la historia que hubo un movimiento llamado los iconoclastas. Y esto, justo hasta la conversión de Constantino, que la historia nos dice esta supuesta conversión, que data ya por el año 300 y pico de nuestra era cristiana, la conversión de Constantino. Luego, algo raro, pero Dios dirige la historia. Constantino, viendo tal pelea en estos primeros 300 años de historia cristiana, él juntó un concilio y dio la orden a todos los pastores que hiciesen lo posible para encontrar todos los libros que se consideraban sagrados y de inspiración. Entonces los concilios que ha habido, pero muchos concilios, era justamente a causa de el choque, la discrepancia
doctrinal
que había en los primeros 300 años de cristianismo. De aquí viene que la historia nos habla de un movimiento llamado los iconoclastas, que significa, es una palabra latina, un poco también griega, iconoclasta significa destructor de imágenes.
Así es.
Entonces, esos concilios, ¿qué parentesco tienen con este de ahora? En cierto sentido, ahí no había conformidad con la mentira. No había conformidad con las doctrinas infiltradas. Mientras que ahora es al revés. Conformidad. Sí. Ahora hay conformidad.
Se cohabita con esas falsas doctrinas. Muy interesante. Manuel, estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Por lo que nos cuenta hermano Enrique, ciertamente... hemos de estar ojo a visor, hemos de estar alerta en cuanto a la verdadera, a la sana doctrina que nos muestra la palabra de Dios.
Sí, es que una cosa es lo que se dice y otra la que se practica. Por ejemplo, se dice que la Iglesia apostólica es la depositaria de la fe y los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y esa Iglesia, que es concretamente la católica romana, la romana, ella se dice a sí misma que es la única que es representante aquí en la tierra. Falsedad completa y mentira. Tenemos que decirlo así. Le duela a quien le duela. Es una mentira grande. ¿Por qué? Porque siempre han abusado, y lo siguen haciendo en el día de hoy, de que la escritura, los textos han estado escritos en latín, la Biblia ha estado oculta hasta hace poco aquí. Hasta hace poco, se puede decir, hasta que murió Franco, no había libertad. Se perseguía por protestantismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se sigue diciendo que ellos son los representantes de los apóstoles aquí, que ellos lo siguen haciendo. Bien, que me digan ellos, por ejemplo, un ejemplo, solo uno nada más. ¿Cuándo dicen los apóstoles que a los niños se bauticen recién nacidos? ¿Cuándo lo dicen? Que me lo expliquen.
Precisamente todas estas decisiones se establecieron en los concilios que citaba antes el hermano Enrique, ese como otros dogmas que se han ido añadiendo en esa iglesia, la iglesia romana, que por eso hubo la decisión en el siglo XVI con la reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio y todos estos reformadores del siglo XVI. Pero vamos a seguir entrando en materia antes de hacer una pequeña pausa musical, porque el tema es muy interesante. Queremos que si los oyentes desean participar, pues se sientan libres en 93-246-6797 es nuestro teléfono. Y tenemos ahí una pregunta también que estamos haciendo a todos los que nos escuchan a través de este medio. Es esa pregunta: ¿qué opinas acerca del ecumenismo? A. Es un movimiento religioso positivo para la Iglesia cristiana en general. B. Debería enfatizar más la unidad con todas las religiones aparte del cristianismo. C. Es un movimiento que conduce hacia la apostasía al cristianismo. Y D. El ecumenismo es un tema que no tiene importancia en nuestros días. ¿Cuál es tu opinión? ¿La suya cuál es, hermano Enrique?
Realmente, gracias al hermano que hizo este comentario, porque desearíamos confirmar y decir que en efecto la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la heredera fiel de la doctrina revelada por el Señor, nos gustaría que fuera así, pero precisamente es al revés. Y yo voy a matizar aquí un pequeño detalle. La Santa Escritura, el Antiguo Testamento, fue traducido al griego en el año 333 a.C., cuando se derrumbó el imperio griego, toda la zona de Palestina y el norte de Egipto le tocó al pariente del emperador griego, Alejandro, a Ptolomeo. Y entonces este hombre era un intelectual. Y empezó a formar la biblioteca que se cree la más grande de su tiempo, en Alejandría. Entonces tenía como bibliotecario, según dice la historia, un tal Demetrio. Y le dijo al emperador, que podíamos estar orgullosos de la riqueza literaria que había allí dentro, pero él sabía que los judíos tenían libros muy importantes y no estaban allí. Entonces, este Ptolomeo, utilizando de su autoridad, mandó al sacerdote jefe de los judíos, que había todavía en Palestina, que mandaran esos libros, que llevaran esos libros y gente para traducirlos al griego. Por primera vez fueron traducidos del hebreo al griego 333 años antes de Cristo. Entonces, en esta traducción no fue solo la Biblia, sino que fue lo que llamaríamos la riqueza de la literatura del pueblo hebreo.
La tradición.
Entonces, cuando el Papa X le dice a San Jerónimo que tradujese la Biblia a latín, San Jerónimo cogió la Biblia griega, que se conoce con la Biblia de los 70. Y entonces en esa Biblia estaban los libros apócrifos. Y la Iglesia Romana bebió toda la doctrina de los libros apócrifos.
Del Antiguo Testamento, así es.
Del Antiguo Testamento. La falsificación primera que entró en la Iglesia Católica Romana fue a través de esa Biblia que fue traducida al latín.
La Vulgata.
La Vulgata latina. Entonces, gracias, mi hermano, por haber matizado este detalle, porque la falsificación de una doctrina en una iglesia, en este caso la Católica Apostólica Romana, habrá una causa. Esa es una de las causas.
El origen del movimiento ecuménico tiene unos precedentes históricos, como hemos dicho, también en el siglo XX. Por ejemplo, citamos la Conferencia Misionera Interdenominacional, también conocida como Conferencia Misionera Ecuménica, que data del año 1900, la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo, de 1910, y finalmente el Concilio Mundial de Iglesias, en 1948. Profesor Enrique, ¿cuáles fueron sus implicaciones en el seno de la propia Iglesia protestante? El hecho de que surgiera el Concilio Mundial de Iglesias allá por los años 50... 40-50, ¿qué representó para la Iglesia protestante en ese tiempo?
Pues el Concilio Mundial de Iglesias tuvo una acogida muy triunfal en Ginebra. Y todas las autoridades políticas les dieron la bienvenida y todos miraron como un esfuerzo loable unir a todas las gentes de la tierra sin estar escarbando sus defectos, sus errores, sus herejías, pero desde el punto de vista cristiano, cada creyente que estamos mirando para el Señor y su palabra, porque precisamos bien, Cristo y su palabra son indivisibles. No podemos creer en Cristo si realmente menospreciamos la Santa Escritura. La Santa Escritura y Cristo son indivisibles. Entonces, cuando escuché por primera vez estas afirmaciones, francamente me sentí dolorido, me sentí herido y he tenido varios encontronazos donde yo trabajaba. Aprovecho para decir que vino Billy Graham a hacer una campaña de evangelización a Ginebra. Y yo, pues, llené todo mi coche de los papeles de la propaganda de la campaña.
Hablamos de los años 70.
Sí, sí, de Billy Graham, antes de 70, ya por el 68, 60, por allá. Entonces, uno de los grandes líderes del Consejo Ecuménico me llamó a la oficina de él y me cuestionó si yo era muy villigranista. Y entonces, algo tremendo, hermanos. Giró la conversación alrededor de la experiencia del nuevo nacimiento. Y me quedé sorprendido. Aquel pastor me cuestionó y me dijo estas palabras textuales: esta es una forma de dicción. de la Biblia.
O sea, que no creen en el nuevo
carece
nacimiento.
Carece de realidad, me dijo él.
Literalmente, ¿no?
Entonces yo le dije de memoria, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículos 11, 12 y 13, dice lo siguiente: Cristo vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Le dije, aquí no es una catequesis, es un engendro divino, por un pequeño acto de fe del hombre. Estamos llamados a creer, y cuando creemos, entonces hay este engendro divino. No es una catequesis, es algo que va a cambiar nuestra vida. Esta conversación la tuve yo con un grande hombre que representaba la Federación Luterana Mundial en el Consejo Mundial de Iglesias.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a tomar un poco de aire, Manuel, y enseguida volvemos. Alejandro, ponos esa canción, ese tema que tienes preparado, y enseguida, en menos de un minuto, estamos de regreso con todos vosotros, aquí en Tertulia, tratando el ecumenismo. ¡Sí!
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Pues aquí estamos de regreso con todos vosotros nuevamente en el programa En Tertulia. ¿Qué opinas del ecumenismo? Esa es la pregunta que estamos haciendo a toda la audiencia. Puedes responder a través de nuestra página web www.misionevangelica.org, misionevangelica.org. En la sección de transmisiones, ahí tenemos las encuestas en Opina. Opina, da tu opinión. Puedes escoger entre cuatro opciones. A. El ecumenismo es un movimiento religioso positivo para la Iglesia cristiana en general. B. Debería enfatizar más la unidad con todas las religiones aparte del cristianismo. C. Es un movimiento que conduce hacia la apostasía al cristianismo. Y D. El ecumenismo es un tema que no tiene importancia en nuestros días. ¿Cuál es tu opinión? ¿A cuál se acerca más tu parecer de estas cuatro opciones? Manuel, ¿cuál es?
La C de Córdoba.
La C. Es un movimiento que conduce hacia la apostasía del cristianismo. ¿Usted está de acuerdo también, don Enrique?
Es que yo diría que es el corazón de la apostasía. Uh-huh. Es el corazón de la traición. Uh-huh. Porque esto es coger la Santa Escritura y la persona de Cristo y sacarlos de delante. Uh-huh. Porque si no podemos hablar de los mandamientos del Señor, si no podemos hablar de los mandamientos del Señor, enseñarlos como Él nos los ha enseñado, entonces, ¿a dónde vamos? Uh-huh.
Sería muy importante definir a la audiencia, porque cuando hablamos de ecumenismo estamos hablando de la Iglesia del Señor. Muy brevemente, de una forma muy sucinta, hermano Enrique, ¿cómo definiríamos la Iglesia Universal de Jesucristo? Porque a veces hay confusión en cuanto a esto. Se quieren unir muchas iglesias, agruparlas en una llamada, el movimiento ecuménico, como se llame, en una sola iglesia. Pero, ¿qué es la Iglesia según la Biblia?
De acuerdo a la Santa Escritura y nuestra experiencia personal, tenemos que decir, y ojalá que los radio oyentes tomaran nota, un creyente en Cristo es una persona que ha hecho la experiencia del nuevo nacimiento. La catequesis viene después, pero el impacto que recibimos cuando aceptamos a Cristo, esta frase que dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree ya es condenado porque no creyó. Esta frase, creer, es el punto de partida. La Iglesia de Cristo está formada por personas que hicimos esta experiencia. No tenemos méritos que presentar. No tenemos ninguna aureola de santidad que presentar. Lo que presentamos es que un día aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nos comprometimos con Él. La Iglesia de Cristo, a nivel mundial, está formada de personas que han hecho esta experiencia. No importa cuál sea el nombre. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para decir que en el Apocalipsis, cuando el Señor está hablando de la putrefacción de la iglesia que allí menciona, dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. Uh-huh. Así que aún allí hay pueblo de Dios. Yo creo firmemente que dentro del catolicismo hay pueblo de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Y el Señor está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Uh-huh. Entonces la Iglesia, a nivel mundial, que pasa por encima de todas las razas y conceptos, es la persona que ha hecho una experiencia de conversión con Cristo Jesús. Uh-huh. Esto es.
Uh-huh. Según un estudioso, un erudito, Stanley Lowell, hay dos facetas del ecumenismo. Una de ellas es la que tiene que ver con el sentimiento de cooperación entre las iglesias, y la segunda es el esfuerzo por lograr el agrupamiento y la unidad de todas las iglesias bajo una misma capa eclesiástica. Manuel, ¿hasta qué punto crees tú, el segundo aspecto, seguro que no estamos de acuerdo, de agrupar todas las iglesias en una unidad, bajo una misma capa eclesiástica, bajo un mismo nombre, pero hasta qué punto quizá el diálogo con otras iglesias, el diálogo con otras confesiones, no olvidemos, por ejemplo, a Jesús, que él habló muchas veces con los judíos, o habló con gente que era creyente, habló también Pablo con gente que profesaba otras creencias. Es decir, el diálogo tiene lugar, tiene cabida para un cristiano genuino.
El diálogo siempre debe ser como el Señor Jesús y las Escrituras así nos lo muestran. Tiene que ser un diálogo claro, bien claro. No andar con adorno, no andar con risitas para quedar bien con la sociedad, para quedar bien con aquella entidad. El Señor Jesús, en los evangelios, le llama a los religiosos hipócritas. Le llama sepulcros. A aquellos que le estaban diciendo de que él no era el Hijo de Dios, que no era el enviado, y se lo estaba demostrando, no solamente con la palabra, sino con los hechos, también le está llamando a los judíos, le están llamando: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando bien claro. Y el cristiano se debe de distinguir precisamente por hablar claro.
No nos cerraríamos así las puertas, por ejemplo, hermano Enrique, Manuel, sí. Hablando de esa manera, o sea, con claridad. Sí. Si nos invitaran a predicar en una iglesia católica romana a un pastor evangélico, que tuviéramos libertad para predicar, si somos tan claros como tú estás diciendo, ¿no nos estamos cerrando las puertas para poder predicar precisamente la sana doctrina?
Yo pienso que el evangelio tiene el suficiente poder para abrir toda puerta. Así de sencillo. Y la persona que no quiere abrir su corazón al evangelio, a Cristo, pues lo va a tener siempre cerrado.
¿Qué opina, hermano Enrique?
Yo fui en una ocasión predicar en Madrid a una agrupación de señoras, la crema religiosa de Madrid. Un sacerdote muy ecumenista me invitó. Uh-huh. Y yo fui, y entonces me dijo que hablara a aquella gente. Y justo les hablé del nuevo nacimiento. Uh-huh. Y también les hablé de la palabra santidad. La palabra santo significa puesto aparte. Cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, está el Señor diciéndonos cuál es nuestro terreno. La palabra santo significa puesto aparte. Y el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, los que somos creyentes tenemos que estar en esa parcela que el Señor nos dice. La mezcla, jamás. El diálogo, siempre. Debemos dialogar con aquellos que nos escuchen, pero recordando la palabra de Cristo Jesús, ser santos, es decir, ser pueblo aparte. El Señor nos manda con toda autoridad y además nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin ser pueblo aparte, no veremos al Señor. Luego, los creyentes evangélicos debemos de dialogar siempre y después, cuando tengamos oportunidad, sin hipotecar nuestra fe en Cristo.
Así es, eso es un punto también muy interesante, porque es legítimo buscar la unidad. Ahora bien, tiene que haber unos límites, ¿no, Manuel?
Exacto.
Tiene que haber unos límites.
Tiene que haber unos límites y tiene que haber unas normas, que las normas las encontramos en la palabra de Dios. Lo que no se puede de ninguna manera es adulterar la palabra de Dios. Aleluya. Por ejemplo, el estar nosotros dialogando con una persona, por ejemplo, que cree en un hombre casi al mismo tiempo igual que en Jesucristo. Por ejemplo, este hombre se le cree que es infalible, que cada palabra que dice, pues, es como algo que va y que no es de esto. Me estoy refiriendo al Papa.
Sí, al vicario, al representante.
Exacto, la enfermedad. Bueno, representante, todo el que ha nacido de nuevo es representante de Cristo en la tierra.
A ti, Manuel, si te invitaran a predicar en una iglesia católica romana, un sacerdote católico, sí, ¿asistirías a predicar?
A llevar el evangelio a cualquier sitio.
¿Usted, hermano Enrique?
Lo he hecho.
Lo ha hecho.
Ahora bien, voy a matizar una cosa y rápido. Ese sacerdote que me invitó, yo lo invité a casa y vino a nuestra casa varias veces, uh-huh, a comer con nosotros.
O sea, había un diálogo ecuménico.
Había un diálogo ecuménico.
Eso sí que es sano, ecumenismo sano.
Entonces, yo le dije, se llamaba Julián, y nos tuteábamos. Y yo le dije, Julián, yo tengo que decirte una cosa. Yo no te reconozco sacerdote de la iglesia cristiana como tú te crees. Entonces le expliqué. Tú en la misa dices que sacrificas a Cristo, cruenta o incruentamente. Es una repetición del sacrificio de Cristo. No es un memorial, no es un recordatorio. Y esto, claro, tiene que hacerlo un sacerdote. Cristo anuló ese sacerdocio.
Amén.
Ahora todos somos sacerdotes porque podemos dirigirnos al Padre directamente.
Directamente, a través de Jesucristo. Así es. Pues eso es lo que estamos diciendo, tratando de decir también, que los oyentes entiendan de que hay un diálogo saludable, podemos decir, por denominarlo de alguna manera, un ecumenismo bien entendido, que está basado en ese diálogo, y luego hay un ecumenismo mal entendido, que es esa mezcla, es esa confusión donde todo es bueno, donde todas las religiones son lo mismo.
Hipotecar la fe.
Y es hipotecar la fe, exactamente. Ahora bien, existe también una cuestión muy interesante que sería conveniente tratar, y es en relación, por ejemplo, en cuanto al tema del ecumenismo, hay como una especie de contradicciones, porque las divisiones de la Iglesia, de hecho, no provienen de que el espíritu del hombre ha suplantado, ha tomado el lugar del espíritu de Dios, es decir, debido a diferentes interpretaciones doctrinales, porque la Iglesia en sus orígenes era una. Entendemos, por tanto, que ahora el ecumenismo es como un contrasentido, ¿no?
El ecumenismo tal y como ahora lo tenemos enfocado y que arrastra millones, es una verdadera putrefacción doctrinal. Yo voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo nos habló de el amor que debemos tener por nuestros padres. Incluso nos ha dicho que aquel que honra a sus padres hay promesa de larga vida. El Señor Jesús tenía, aparte de los apóstoles, tenía un grupo grande de discípulos. En una ocasión faltó uno de los discípulos. Y Jesús fue a la aldea vecina, porque sabía dónde estaba. Y cuando llegó allí, lo vio. ¿Y qué hacía allí aquel discípulo suyo? Le dice, es que murió mi padre. Estoy en los funerales de mi padre. Y Jesús le dijo, inmediatamente deja ese grupo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme inmediatamente. Ahora tenemos que decir, es que no hay aquí una contradicción entre el amor que Cristo nos está pidiendo hacia nuestros padres y aquella actitud. ¿Por qué Jesús ha hecho esto? Atención, mis hermanos que me están escuchando. Jesús no quiere, nunca quiso ni ha permitido que sus discípulos estemos escuchando doctrinas equivocadas. Porque los funerales que allí se estaban haciendo eran dos instituciones que la hacían, o los saduceos o los fariseos. Y los dos grupos eran grupos que atacaban a Cristo Jesús y a las doctrinas del Señor. Y Jesús dijo en ese grupo, no, ¿eh? Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Uh-huh. Y entonces aquel hombre salió del funeral de su padre y siguió a Cristo Jesús. Esto es lo que yo entiendo como ecumenismo. ¿Estar compartiendo doctrinas con los demás? No. ¿Dar nuestro testimonio? Sí.
Sí, eso es. Queda bien claro eso, Manuel. Eso queda bien enfatizado, subrayado, con negrita.
Exacto, y que hay que, eso, a la menor oportunidad, hay que llevar la palabra de Dios, y es esencial lo que se está diciendo aquí. Tenemos que tener un amor, ese amor, pero amor de verdad al Señor, a Jesucristo, y no solamente a Jesucristo, sino a su palabra.
Amén.
Y vemos que los días de hoy se ama más al hombre y lo que dice el hombre. Eso es apostasía total, completa, y por eso estamos viendo que hay tantas y tantas personas que, bueno, dice que han aceptado a Cristo, pero que al cabo de un tiempo desaparecen.
No hay fruto.
Son personas que no han experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Y el Señor Jesús se lo dijo a aquel hombre, que no era un tonto, sino que era un maestro, que era Nicodemo. Uh-huh. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, si no, no va a entrar al reino de Dios.
Por eso, después de la conversión, tan importante más, después del procedimiento de nacer de nuevo, es el discipulado.
El crecimiento,
el discipulado. Exactamente.
Yo voy a decir una sola palabra acerca de este detalle que usted estaba hablando. El Señor Jesucristo dijo a aquellos que decían que habían creído en él. Dice el Señor, los que creen en mí lo demostrarán guardando mi palabra. El que me ama, dice Cristo Jesús, mi palabra guardará. Pero en el original griego dice, el que me ama lo demostrará guardando mi palabra. No es cuestión de decir que seguimos a Cristo y que creemos en Cristo. Cristo y la palabra son indivisibles. Y si creemos en Cristo, tenemos que ser consecuentes con la palabra de Cristo. Hay una frase latina que es muy preciosa y yo voy a repetirla aquí. Jesús Cristo locuta finita, asunto concluido. Cristo habló, asunto concluido.
Uh-huh. Y no hay que decir más.
No hay que decir más. Cristo habló, asunto concluido.
Incluso en la palabra del Señor, Él nos advierte que muchos le dirían, le llamarían Señor, Señor, y no entrarían en el reino de los cielos.
Jesús locuta causa finita. Ahora lo digo correctamente en el latín. Jesús locuta causa finita.
Asunto concluido.
Esto es, Cristo habló, uh-huh, asunto concluido. Uh-huh. Y no tenemos que escuchar las voces de nadie cuando éstas contradicen con la voz de Cristo.
Lo curioso de todo, hermano Enrique, y es muy interesante, es ver que dondequiera que el hombre ha puesto la mano, es decir, ya sea en doctrina, donde era un evangelio sencillo, una doctrina, digamos, la de Pablo, que aunque no era sencilla en sí, era quizá la doctrina de Pablo la más compleja, más profunda, pero cuando hubo esa enseñanza bíblica en la iglesia primitiva, esa base sustancial, ¿cómo con el tiempo, cuando intervienen en algunos denominados padres de la iglesia también, pero que distorsionaron bastante la doctrina bíblica, fue sucediéndose con el paso del tiempo una serie de interpretaciones doctrinales que nada tenían que ver con el original, con el evangelio genuino?
Es que una cosa es muy importante. Cuando la iglesia empezó a caminar sin la ayuda de los apóstoles, se encontró sin la palabra
de los que habían sido testigos.
Todo el Nuevo Testamento estaba escrito, pero no estaba recopilado como libro.
Así es.
Entonces, de aquí vinieron muchísimos errores.
Herejías.
De aquí vinieron las herejías, la repetición de concilios de los primeros 300 años. Es que el desacuerdo era tremendo. Porque había hombres fieles, pero había hombres que se desviaban. Y entraron muchas doctrinas que son completamente falsas. Más tarde, el concepto de alma y la muerte y el más allá fue introducido en la Iglesia Católica Apostólica Romana por Tomás de Aquino. Los conceptos que encontramos en los grandes griegos, como son Sócrates, Aristóteles y Platón, que enseñaron que el alma era inmortal. Y me pregunto dónde ellos sacaron esa revelación, que es correcto. Pero ellos dijeron que el alma que vivía sin cuerpo en el más allá. Y esta doctrina fue introducida dentro de la iglesia por Tomás de Aquino. Entonces tenemos hoy dentro del catolicismo doctrinas que fueron de los griegos paganos, pero no cristianos. Por esto, cuando Cristo Jesús está en esta tierra y ya está escuchando y escuchando cada año esas teorías, un buen día dice, un momento, os voy a decir cómo se pasa la cosa. Y es cuando el Señor nos presenta a los dos hombres, el rico y el pobre. Y los dos se mueren. Y en el más allá, los dos se encuentran con cuerpo. Ya. Sin esperar 1000 años después. Ya. Abrieron los ojos. Uno estaba en lugar de sufrimiento y otro estaba en la santa consolación de Dios. Pero los dos tenían cuerpo. Y esta enseñanza es la réplica de Cristo a esa introducción de los griegos, cuya introducción más tarde la metió Tomás de Aquino dentro de la Iglesia Católica.
Hay una máxima ecuménica que dice: procuremos ser uno conservando nuestra individualidad respectiva como grupo. Así se mezclen creyentes con simples profesantes. Es decir, están expresando estas personas que son partidarias del ecumenismo el deseo de unión, pero continuar como reformados, como ortodoxos, como presbiterianos, como anglicanos, como metodistas, etcétera, y también con católicos romanos si consienten en hacerlo. Ahora bien, pero sin derribar las propias barreras que cada grupo tiene respecto a otros. Cada uno sigue conservando su propia confesión de fe,
identidad,
a la que en absoluto están dispuestos a renunciar. Un metodista o un anglicano o un reformado no va a renunciar nunca a su confesión de fe, aunque sea parte del movimiento ecuménico. Tampoco cada uno está dispuesto a renunciar a sus ritos, seguirán con sus ritos, con su propia jerarquía, su propia organización. Entonces nos preguntamos, ¿este deseo de unidad es genuino? ¿Es sincero? ¿No parece un contradictorio la existencia de diferentes iglesias y realmente lo que se busca es la unidad de la iglesia? ¿Por qué no se vuelve a los orígenes de la Biblia, de la iglesia primitiva? Esa es la clave, ¿no?
Aquí hay una tradición. O traicionamos a o traicionamos a B. Porque si yo soy ecuménico, lo soy. Entonces voy a respetar los principios ecuménicos. Y los principios ecuménicos es que yo tengo que cerrar los ojos a todos los errores y darnos un abrazo, ¿verdad? Si así no es, entonces tengo que determinarme. Porque la unidad, guardar ser ecuménico, se necesita matizar esto. ¿Traicionamos la palabra del Señor o no? Porque el ecumenismo oficial traiciona la palabra de Cristo.
Eso es muy importante.
El ecumenismo oficial traiciona la palabra de Cristo. Aquellas doctrinas que fueron objeto de división y separación, incluso guerras, dice, no las queremos tocar. Pero ¿cuáles fueron esas doctrinas de que separó el cristianismo? Pues las mentiras. Porque la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y nunca más será sacrificado. Está sentada a diestra del Padre.
La salvación es por fe.
Y la salvación es por fe, no es por obras. Cuanto más obras haces para salvarte, más te distancias de la salvación. Entonces, si estas verdades las aceptamos, hemos traicionado nuestra fe. Hemos traicionado al Señor.
La sola Escritura, la sola gracia.
Sola gracia y sola Escritura, que esto lo han dicho los reformadores. Y cuando ellos empezaron fue así.
La verdadera unidad, Manuel, no es la unidad en el espíritu, porque a veces se confunde unidad con hacer actos exteriores, rituales o reuniones así. La verdadera unidad, no dice la palabra de Dios, que es la que proviene del espíritu.
Fíjate que estamos hablando de movimiento. Se ha hablado también de la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva, ¿qué movimiento había? ¿No había el movimiento del Espíritu Santo? Pues yo pienso que precisamente ese movimiento es el que debe de haber en la iglesia de Cristo.
Y es el que falta.
El mover del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que guíe al creyente a toda la verdad y que no sea precisamente un hombre. Y como se ha estado diciendo ahora aquí, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, en cuanto a la salvación. Y yo he podido escuchar esta semana, por ejemplo, el estar escuchando a través de radio, una radio católica, y estar pidiéndole a María oraciones y cosas, o sea, una falsedad tremenda que está puesta ahí, antibíblico 100%, y sin embargo diciendo que bueno, que pero mezclando las cosas, pero siempre anteponiendo a María. María es una mujer respetada por todos nosotros, y porque Dios la utilizó.
Ya lo creo.
Igual que utilizó también a Noé, igual que utilizó a Moisés, igual que utilizó a Abraham. Es decir, Dios utiliza a todo aquel que está dispuesto a obedecer a Dios. No hace falta que sea María, no hace falta que sea Juan, ni Antonio, ni Pedro, sino que Dios en el día de hoy también sigue utilizando hombres y mujeres que están dispuestos, y aún dentro, como se ha dicho aquí, del catolicismo romano,
hay pueblo de Dios.
Hay pueblo de Dios.
Así es.
Y Dios, si ellos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, pueblo mío, sal de ahí.
Tienen que leer la Biblia. Es el consejo que damos también en este programa. Ustedes tomen la Biblia, léanla por sí mismos, no tengan miedo a leerla, a interpretarla, porque el Espíritu Santo, si ustedes se acercan con un corazón sincero, va a hablar a su corazón, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Estamos ya en los últimos instantes del programa, nos quedan apenas 5 o 6 minutos para terminar. Y hay una cuestión también que es importante tratar en relación con el movimiento ecuménico, porque este movimiento propugna una cuestión que ahora está incluso debatiéndose en estas últimas semanas, se está hablando de ello, y es evitar el proselitismo, es decir, que alguien perteneciente a una iglesia, sea cristiana o no lo sea, o en un movimiento religioso, no trate de hacer cambiar a la otra persona de religión. Es decir, se evita así que alguien testifique de Jesús a un musulmán, por ejemplo, o a un católico romano, hablarle del nuevo nacimiento. ¿Qué opina usted al respecto, don Enrique?
Estas son voces que vienen de un lugar que yo le llamo el mismo infierno. Debemos de pensar que la hora que estamos viviendo es apremiante para Satán. Satán sabe que le queda poco tiempo. Y privar del mensaje de Cristo a cualquier persona, esto es escuchar la voz de Satán. Debemos saber que fuera de Cristo no hay salvación. Y si yo amo a un musulmán, yo voy a decirle con todo el amor que Mahoma ha tenido sus defectos y sus virtudes, pero Cristo Jesús es tu salvador. Y si me encuentro con un católico que me quiere escuchar, mi deseo será llevarle a Cristo. Y vuelvo a repetir, Cristo y su palabra son indivisibles. Justamente Jesús dijo, el que me ama lo demostrará guardando mi palabra. No es que yo me esté haciendo mi propio credo. El Señor Jesús me lleva a la palabra. Él dijo a los judíos de su tiempo que se habían perdido, desviado, por ignorar la palabra. Y esto es un desafío para nosotros hoy. Nosotros tenemos que hablarle de Cristo Jesús a toda cuanta persona nos escuche. Si no, alguien nos escucha, hablarle. Yo tengo un saludo en la calle que no es en la iglesia. Cuando me dicen, ¿cómo va usted? Yo digo, en ruta al cielo.
Camino al cielo.
Camino al cielo. Y el otro día me encontré con el hombre que me vendió el piso donde vivo y me dijo, a propósito, señor Rey, ¿me quiere decir qué significa esto? Y yo le di testimonio. Le di testimonio de mi fe y no solo de mi esperanza, sino de mi realidad. Y él me miraba casi como espantado. Yo sé que cuando este cuerpo se termine aquí, yo voy a encontrarme con Cristo Jesús.
Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza viva, ¿verdad, Manuel? Amén. Para terminar, tus últimos 30 segundos.
Bueno, mis últimos 30 segundos son de una reflexión de sobre todo aquellas personas que verdaderamente quieren comprometerse con el Señor. Comprometerse con el mundo y amar las cosas del mundo, la misma palabra de Dios dice que no nos metamos en las cosas del mundo. Recuerda que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, no es otra cosa. Es nuestra fe en Cristo Jesús.
Aleluya.
No es nuestra fe en María, no es nuestra fe en Mahoma,
en Cristo
no
Jesús.
Es nuestra fe en Buda. Es nuestra fe en Cristo Jesús la que ha vencido al mundo.
Aleluya.
El diablo está rabioso y lo va a seguir estando más.
Sí, sí, sí.
Pero nosotros estamos en victoria en Cristo Jesús.
Aleluya.
Y lo seguiremos estando.
Aleluya.
Seremos quizás perseguidos, quizás podrán hacernos lo que quieran, pero nadie nos podrá apartar del amor de Dios.
Aleluya.
Que es en Cristo Jesús.
Aleluya. Amén. Esa es la esperanza viva del cristiano. Como hemos dicho, el mensaje de hoy ha sido muy claro en cuanto al tema del ecumenismo. Si tienes algún comentario, alguna duda, si quieres hacernos llegar a alguna sugerencia, tu opinión al respecto de los programas que estamos transmitiendo, incluso sugerirnos algún tema, no olvides de escribirnos en tertulia@misionevangelica.org. Esa es nuestra dirección. Queremos agradecer en esta tarde a don Enrique Rey, nuestro hermano que nos ha estado acompañando. Muchas gracias, Pastor Enrique Rey.
Un honor para mí.
También gracias a Manuel Cornejo por estar también aquí con nosotros. Muchas gracias, Manolo.
Gracias a ti.
Y a cada oyente que ha estado con nosotros acompañándonos, también nos emplazamos para el próximo programa, donde estaremos aquí en este mismo lugar, a esta misma hora, con todos vosotros Dios mediante.
Os amamos en el Señor.
Amén.
En tertulia. un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.